absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llega el tiempo de los misterios. Son las 2:06 en las Islas Canarias y comenzamos, estás en el espacio en blanco. Algo que ya iniciamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un equipo formado esta noche en la parte técnica por Elena Trapero y Paco Bermúdez, que controla ahora nuestro mágico sonido. David Cuevas en la redacción, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, como es habitual, un placer estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando este espacio en blanco. Abrimos canales de comunicación.
Toma nota de nuestros medios de contacto. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. En las redes sociales, en Facebook y Twitter, somos eBlanco Radio. Para tus emails, espacioenblanco@rtve.es. Y si quieres mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp, 633-448816. Conecta con el misterio. Conecta con el espacio en blanco.
Y esta noche ahí están nuestros canales de comunicación y esta noche tenemos temas de esos que ponen los pelos de punta. Saludar a unos cuantos, dos amigos que han venido esta noche a vernos. Tras esa introducción nos presentamos al invitado especial que tenemos esta noche, ya veréis, para no perderlos.
Esta semana abordamos un tema sorprendente. Lo denominan Más Allá 2.0. Y tiene que ver con la inmortalidad. La posibilidad perseguida desde siempre por el hombre de pervivir más allá de esta vida. Criogenización, implantes, comunicación con el más allá. Todo un nuevo universo para llevarnos hasta la inmortalidad. Un tema apasionante y sorprendente. Seguiremos con testimonios exclusivos de extrañas visiones. Parece que el fenómeno ovni se despierta de nuevo. Y parece que muchos se preparan ya para el contacto. Hablaremos de ello y os presentaremos en exclusiva nuevos testigos de lo insólito. Esas son nuestras intenciones de la noche. Ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura hacia el misterio.
Ahí están nuestros temas de la noche. Ya veréis, estos sí que ponen a veces los pelos de punta. Saludar a nuestro primer invitado, Juan José Sánchez Oro, y además Rosa.
Sí.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, nada, un placer.
Igual te digo, un placer que estés con nosotros. Has pasado algunas veces por el programa, eres historiador, licenciado en historia, sobre todo en historia medieval.
Sí, bueno, la especialidad, yo hice geografía e historia en la Complutense y luego me especialicé en historia medieval. Realmente lo hice porque hay dos temas que me apasionan, que son las creencias religiosas a lo largo del tiempo, las creencias religiosas, las creencias sobrenaturales y luego las relaciones de poder. Y me he dedicado bastante a ello, y en la Edad Media hay mucha, se combinan muy bien las dos cosas, las relaciones de poder con las creencias religiosas.
Y estás en un centro de estudios mirobriguenses que pertenece a la Confederación Española de Estudios Locales, vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sí, esto es, bueno, en España hay mucha gente que no lo sabe, pero hay muchos centros locales que apuestan por la defensa, por la reivindicación, por la protección del patrimonio, en el sentido amplio de la palabra, en el sentido cultural, en ese patrimonio tanto visible como invisible. Hay muchísimos centros de este tipo, y yo estoy en uno que es el de este Centro de Estudios Mirobrigenses. Mirobrigenses es el topónimo, ¿no? Bueno, es lo que se utiliza para denominar la población de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Y entonces allí lo que nos dedicamos es precisamente por eso, un poco por defender, por promover todo el conocimiento que hay. Ahí nos reunimos un conjunto de especialistas de lo más variado, desde musicólogos hasta arqueólogos, etnógrafos, historiadores, ingenieros, para tratar, como digo, de recuperar toda esa información y bueno, mantenerla en el tiempo. Colaboramos con ayuntamientos, colaboramos con la universidad, hacemos jornadas, ya digo, a veces también reivindicaciones, cuando vemos que a lo mejor el patrimonio está en peligro, pues también hacemos nuestras campañas, y luego también recuperamos, por ejemplo, del olvido muchas obras que están durmiendo el sueño de los justos en las bibliotecas, pues procuramos recuperarlas, reeditarlas, o que están en manos de particulares y apenas lo conoce la gente.
Y ayer, antes de ayer, estabas en Menorca.
Estaba en Menorca, ahí estaba por placer, aunque bueno, Menorca también es...
Vaya sitio misterioso, ¿eh?
Impresionante. Es una pena, porque yo creo que es una gran desconocida. Se habla, cuando hablamos, por ejemplo, de megalitos, siempre tenemos un poco la referencia a Stonehenge o tenemos de Malta, pero lo de Menorca yo creo que lo tenemos muy poco explotado, porque también lo eclipsan las playas que tiene y las calas, que son maravillosas. Sí, pero, por ejemplo, hablando de creencias religiosas, lo que hay allí, estuve visitando, justo porque se ha vuelto a abrir el Museo Arqueológico de Menorca reformado, y me interesaba especialmente un rito que hay allí, hablando de creencias, sobre el más allá, que solamente se ha encontrado en Menorca. Aparecieron en los años 90 unas necrópolis con una serie de cadáveres que manejaban un antiguo ritual que no sabemos exactamente qué consistía, pero que lo que hacían era cortar el pelo, mechones de pelos, guardarlos en unos envases, cubrirlos de ocre también todo el pelo, y no se sabe realmente por qué hacían eso. Entonces son de estas relaciones, y como hoy vamos a hablar un poco también del más allá y de cómo nos relacionamos con los muertos y la memoria de los muertos, pues ya desde entonces también, con la tecnología que había en la época, se buscaba tener una especie de relación con los difuntos.
Qué curioso. Ya veréis qué tema tan interesante esta noche. Y como un historiador como tú se mete en una aventura, Fronteras de la Ciencia, una revista que tiene que ver con la ciencia, que habla de futuro, no tanto de ciencia. Eres el redactor jefe de esta revista.
Sí.
Está ahora mismo por ahí, es algo muy novedoso. ¿Por qué te has metido en esta historia?
Pues porque yo creo que, bueno, igual que yo creo que te pasa a ti, igual que le pasa a todos los oyentes de Espacio Blanco, somos curiosos y la curiosidad no tiene límites, y cuando buscamos el misterio, lo buscamos con mayúsculas, el misterio está en la ciencia, está en las humanidades, está en las ciencias sociales, y quizás nosotros tenemos el problema de que en España la educación enseguida nos separa entre ciencias y letras, sí, por decirlo así. Nosotros en esta revista tratamos, que es una revista de kiosco, que cualquiera puede encontrar en su kiosco, además yo creo que está bastante bien
difundida. Preciosa, muy bien además.
Creo que la hemos cuidado mucho, tenemos grandes especialistas, son firmas de personas que realmente no solamente, digamos, divulgan, sino que están trabajando en aquello de lo que escriben e investigando en ello. Y bueno, nosotros lo que buscábamos era conciliar esa especie de trinchera que nos han hecho ahí de ciencias y letras, hacer que gentes que sean de letras se acerquen a temas de vanguardia de ciencia y gentes que sean de ciencia lo puedan ver también desde el enfoque de las humanidades. Eso es un poco la seña de identidad de la revista.
Va a dar muchas sorpresas la ciencia y el futuro. Y esta noche queremos avanzaros un poco tras esa introducción. Comenzamos y ya veréis qué curioso.
Esta noche pretendemos entrar en un mundo que siempre ha suscitado enigmas. Nos referimos a la inmortalidad. A esa posibilidad del ser humano de pervivir más allá de la muerte. La inmortalidad o vida eterna supone la existencia indefinida o infinita que consigue burlar la muerte. A través de la historia, los humanos han tenido el deseo de vivir para siempre. Para los creyentes en general, la inmortalidad es la continuación de la vida más allá de la muerte. La creencia de una vida eterna individual es característica de ciertas religiones monoteístas como el cristianismo o el islam. También ciertas corrientes del judaísmo lo proponen, con menos énfasis que las anteriores. Religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, profesan la doctrina de la metempsicosis o reencarnación, que postula la posibilidad de perfeccionamiento progresivo a través de vidas sucesivas. Entramos en el mundo de la inmortalidad. Busquemos más datos.
Vamos un poco a la historia hacia atrás, luego iremos hacia el futuro. ¿Cómo ven las diferentes religiones el tema de la inmortalidad? Y hemos hecho un pequeño esbozo, cielo, infierno, reencarnación. ¿Somos inmortales?
Bueno, yo, el tema de la inmortalidad desde el punto de vista de la historia de las religiones, estamos ante un producto cultural. Quiero decir, no siempre se ha creído que el hombre era inmortal.
¿No siempre?
No siempre. Por lo menos, por supuesto no podemos saber exactamente qué es lo que se pensaba en la prehistoria, puesto que no tenemos testimonios escritos, pero cuando han aparecido esos testimonios escritos, sí que nos damos cuenta que la idea de la inmortalidad no estaba generalizada. Y de hecho había distintas formas de inmortalidad. La primera inmortalidad que aparece, podríamos decir así, que es un poco la inmortalidad en vida, es decir, sin morir. Hay una de las primeras novelas que se escriben, que es la epopeya de Gilgamesh, este héroe mítico mesopotámico que tiene como unos 4.000 años de antigüedad. Él lo que hace es perseguir la planta de la eterna juventud o la planta de la vida eterna. Y realmente parece que entonces la gente se moría y, bueno, aceptaba que realmente no había un más allá. Eso también aparece bastante con cierta claridad en las obras, por ejemplo, de Homero. También en los estratos más antiguos de la Biblia, en el famoso Seol, que sería como una especie de infierno y tal, parece que ahí lo que queda de nosotros es algo así como una suerte casi de sombra, pero que ni siquiera es un doble de nuestra psicología, sino que es algo como que se va diluyendo con el tiempo. Incluso también en el mundo en el Egipto de los faraones, la inmortalidad parece que al principio estaba asociada solamente a la cúpula del poder. Estaba solamente asociada a los faraones, a lo mejor a los altos funcionarios, y luego aquellos que trabajaban, que formaban parte, digamos, del servicio doméstico o del servicio del entorno, ¿no?, más ligado a los funcionarios.
Los demás no...
Luego hay un proceso, ya digo que esto también es muy especulativo porque no hay textos fiables, pero sí que da la impresión de, por la arquitectura, por lo que se ha conservado, que existía eso. Es decir, que luego hay un momento en el que se democratiza la idea de la inmortalidad, pero al principio solamente estaríamos hablando de las élites. Las élites son las que tienen acceso a esa inmortalidad. Yeah. Pero luego ya las religiones van evolucionando, las religiones que nos han llegado hoy en día sí que aceptan esa idea, pero por ejemplo comentabais en la intro la reencarnación. El hinduismo, por ejemplo, el budismo, bueno, el budismo sí porque es posterior, pero el hinduismo en sus orígenes tampoco, en los textos védicos no aparece la reencarnación, no aparecen los renacimientos. Eso es una idea que se incorpora en la Upanishad, es posterior en el tiempo, pero al principio parece que no existía. O sea que nos encontramos, como te digo, con un producto cultural, algo que ha ido cambiando, igual que la propiedad de alma, que no siempre se ha creído que el hombre tenía alma, y eso es lo que nos va diciendo un poco la historia. También es un poco sorprendente porque, de hecho, perseguimos la inmortalidad en vida. Por mucho que creamos en una determinada religión, yeah, toda la ciencia, todo nuestro esfuerzo, los anhelos, la propia alquimia, por ejemplo, esto que hemos estado comentando, estas leyendas, esta búsqueda de plantas o de países donde viven los inmortales, eso siempre ha sido un anhelo humano. O sea, que parece que la fe no termina de compensarnos del todo, ¿no?, ni de consolarnos con la idea de que existe un más allá. Preferimos tener el pájaro en mano antes que el ciento volando.
Vale. Y es cierto que en la Iglesia Católica se creía en la reencarnación y se cambió ese concepto en uno de los concilios un poco más adelante.
Yo lo que... a ver, el judaísmo sí que... Porque claro, no hay que olvidar que la Iglesia Católica es una rama del judaísmo, es una escisión del judaísmo, pero Jesús era judío. Sí que se ha hablado mucho sobre el tema. El judaísmo sí que ha defendido algo parecido a la idea de reencarnación o una especie de idea de renacimiento, pero estaríamos hablando de la corriente mística y de la cábala. Y eso ya sería muy tardío, ya nos tendríamos que situar en el siglo XII-XIII, Y ya en el siglo XVII y XVIII hay determinadas corrientes dentro de la cábala que sí que manejan algo parecido a una especie de reencarnación. El cristianismo, aunque se ha comentado eso y lo puedes ver mucho por internet, no en ningún momento dado, salvo algún autor cristiano, algún teólogo que puntualmente lo hubiera comentado, pero no fue ni mucho menos algo que estuviera como muy extendido entre los primeros cristianos. Ellos sí que, por ejemplo, dentro del judaísmo original del siglo I, había corrientes, por ejemplo, que no aceptaban la resurrección, que pensaban que te morías y que después no había ese tipo de vuelta a la vida, ¿no? Y en cambio otras corrientes dentro del judaísmo del siglo I, del momento de Jesús, sí que aceptaban esa idea. Por lo tanto, el judaísmo también ha sido muy plural, y tan plural como que luego va a haber la derivada del cristianismo, que es una rama del judaísmo, y a su vez luego va a haber muchos cristianismos muy distintos.
Lo que nos quedamos como primera idea es que el ser humano quiere perdurar, pero en esta vida. Quiere ser inmortal o prolongar la vida, y lo que venga después... ya no sé.
Si bien estupendo, pero de momento vamos a ir a lo seguro.
Nos quedamos con esa idea. Seguimos tratando de aportar datos en este tema de la inmortalidad o más allá, punto dos.
Bueno, eso sería ya la última versión que yo creo que estamos un poco por la que estamos asomando, que sería como ahora
no
mismo
la
las...
aunque se me van a enfadar, no la adelantes.
Vale.
Os quedáis un ratito ahí, ahora os lo contamos. No queremos... es que se enfadan cuando digo esto. 2:22, seguimos adelante.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Nuestro siguiente paso es buscar maneras viables de conseguir la inmortalidad. Una de ellas es la criopreservación. La criopreservación, pese al miedo o rechazo que parece inducir en la población, debido principalmente a la falta de información, tiene muchas posibilidades de ser algo más que un simple proyecto. En el futuro, es factible que gracias a la criónica, personas aquejadas de enfermedades y dolencias actualmente incurables recobren la salud para continuar disfrutando de una larga vida.
Más de 140 cadáveres reposan en estos contenedores de nitrógeno líquido. Cuerpos congelados por unos $120,000 que esperan que en un futuro la ciencia les devuelva la vida.
Tienen unas cápsulas. Hay mucha gente ya criogenizada. Porque claro, dice, ¿qué quieres? ¿Que te coman los gusanos?
Cristina es la hija de Eulalia. Murió repentinamente con 21 años de un paro cardíaco fulminante. La criogenización en Estados Unidos fue su forma de luchar contra una muerte inesperada.
Todo fue de inmediato. Y entonces cuando llegamos allí a América ya nos estaban esperando los criogenizadores. Seres maravillosos. Yo no he visto unos seres tan buenos. Para nosotros son como nuestra familia. ¿Por qué los seres humanos tenemos que nacer, crecer, puñetas y morirte? ¡Hala! Después de haber luchado, después de haber padecido, después de haber llorado, después de haberlo pasado, porque en la vida pasan muchos atranques y muchas cosas.
Eulalia tiene la esperanza de poder volver a ver a su hija cuando se encuentre la cura a la enfermedad que la mató.
¿Cómo es posible? ¿Puede ser una realidad en un futuro a corto plazo? ¿O no es más que una utopía científica? Nuestro invitado nos da más datos.
Aquí en la revista Fronteras de la Ciencia, este mes, no sé si este mes o este trimestre, habéis sacado un dossier sobre inmortalidad, la última frontera, que tocáis o abarcáis todo tipo de temas. Uno de ellos es este. Lali, esta persona que sale, la madre de esa niña que falleció de un ataque al corazón, nosotros fuimos los primeros en entrevistarla hacía un montón de años y era increíble la fe que tenía en este asunto. Y es curioso porque solamente tiene criogenizada, ¿se dice así?
Sí.
Solamente la cabeza.
Uh-huh.
¿Hay formas de pervivir? ¿La criogenización es una de ellas?
Sí, bueno, es una de las más extendidas. Esto comienza más o menos en los años 50, cuando surge esta idea, la idea de que, claro, todos sabemos que el frío conserva, pero también el frío deteriora. Ese es el problema. Es decir, uno de los problemas que tiene es que cuando congelamos, los propios cristales de hielo que se generan a través de ese frío pueden romper los tejidos, y ese es el problema, el deterioro que pueden generar, ¿no? Por eso hay que hacerlo con una serie de líquidos especiales, ¿no? Nosotros en la revista, como tú dices, tenemos un especialista que nos comenta cómo se hace todos estos procesos. Hay muchas empresas que lo realizan, por ejemplo, las más famosas están en Rusia o en Estados Unidos, y como tú señalabas, hay dos formas básicas. Podemos preservar de esta manera criogenizada solamente la cabeza, con la esperanza...
Tremendo.
Con la esperanza de que algún día podamos luego... Porque claro, aquí hay tres retos, yo creo, que tiene la criogenización. Uno es, evidentemente, la gente que se crioniza es porque sufre una enfermedad que ahora mismo es incurable y espera que el día de mañana se dé con el remedio para esa enfermedad. Ese sería el primer reto que hay que superar. Luego hay el segundo, y es saber conseguir despertar a alguien que está criogenizado. Esto de momento no se ha hecho con ningún ser humano. Todavía no se ha hecho. En el caso, por ejemplo, de la cabeza, tenemos que además añadirle, incorporarle un cuerpo para que realmente esa cabeza, o extraer a lo mejor el cerebro en un momento dado y crear un nuevo cuerpo biónico de algún tipo donde incorporar ese cerebro y que sea absolutamente operativo. O también otra de las formas que hay de criogenizarse es el cuerpo completo. Todo esto se almacena, realmente se preserva en una serie de contenedores donde están guardados en nitrógeno líquido cabezas y cuerpos. Cogen, por ejemplo, cuatro cabezas en algunos, los de la empresa Alcor, son contenedores que cogen cuatro cuerpos enteros, y creo que son seis cabezas, están ahí flotando en nitrógeno líquido. Y luego el tercer reto que hay, además de estos que, como decimos, son técnicos o son más bien un poco biológicos o médicos, está un tercer reto que nosotros también tocamos y creo que es bastante original. Hemos pedido a un catedrático de la Universidad de Deusto que nos diga qué derechos tiene un criogenizado. Porque claro, aquí estamos hablando de muchas cuestiones. Estamos hablando de que una persona, cuando es criogenizada, está declarada oficialmente a todos los efectos legales como fallecida. Y cuando renace, esperando que realmente algún día pueda despertar, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué derechos tiene? ¿Le damos una nueva partida de nacimiento? ¿Qué ocurre con su patrimonio en todo ese tiempo? Porque se supone que ya ha sido repartido por los herederos. ¿Qué ocurre con el propio cadáver que está conservado y está alojado en una empresa? Si esa empresa quiebra, ¿se puede comerciar con ese cadáver? Y luego, un caso también, por ejemplo, muy reciente que él comenta, es la capacidad que tiene, por ejemplo, un menor de edad para decidir si quiere ser criogenizado o no. Esto es un caso concreto que ha ocurrido en Inglaterra hace unos años, donde una niña tiene una enfermedad incurable, creo que era cáncer, y decidió ser criogenizada. La madre aceptó la voluntad de la niña, pero el padre no, y tuvo que dirimir la cuestión en el Tribunal Supremo. O sea que nos encontramos con que la tecnología tiene que superar y resolver estos problemas, pero también el propio derecho está muy atrás ante esta nueva situación, que es absolutamente inesperada.
137 137, nuestro teléfono. Lali, igual está la madre de esa niña que está criogenizada, era un oyente nuestro, igual está escuchándonos, te mandamos saludos. Hay mucha gente criogenizada, tengo aquí datos. Paco Roldán, el primer español que ha pedido de manera oficial en el registro esa opción de criogenización. ¿Hay muchos, se sabe, en España?
No, yo no sé si en España creo que se iba a hacer, de eso no estoy seguro, sé que se iba a hacer por la zona de Levante, se iba a hacer un primer almacén, digamos, ¿no?, donde se iba a hacer realmente este tipo de criogenización. De momento creo que ahora mismo todo lo que se está haciendo en el extranjero, se está haciendo sobre todo en empresas, te comento eso, fundamentalmente las rusas son las que llevan más tiempo, y sobre todo la empresa Alcor es de las más conocidas, en Estados Unidos. Yo creo que en España de momento se quiso hacer, había una plataforma y una empresa que ya incluso había contratado los espacios para poderlo realizar, pero no sé si tropezó con la legislación y no se ha podido llevar a cabo. Creo que todavía no está desarrollado.
Repito, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Más datos. Hay un investigador español, Ramón Risco, que ha congelado a unos gusanos, se aspiran, se meten en un tubo, se sella con nitrógeno líquido a menos 196 grados, se les deja ahí un ratito y cuando se les quiere recuperar se pone un poquito de agua caliente y el gusano se despierta y sale vivo. Se está trabajando en esto. He escuchado también algunos datos de gusanos que son eternos, viven,
claro,
eternamente,
es que
inmortales.
Hay organismos biológicos que por sí mismos tienen esa capacidad casi de inmortalidad o de regeneración, pero claro, estamos hablando también de organismos muy sencillos. El ser humano es muy complicado y no sabemos, por ejemplo, las técnicas que se están utilizando ahora mismo, esa sustitución, digamos, de la sangre por esos líquidos alternativos, vamos a decir, entre comillas, anticongelantes, ¿no?, para que no se produzca esa cristalización que deteriore los tejidos. No sabemos si cuando alguien se despierte va a tener plena movilidad, va a tener algún tipo de deterioro, sobre todo cerebral, porque al fin y al cabo es ahí donde reside nuestra propia identidad, donde reside nuestro yo. Por eso se habla de preservar únicamente la cabeza, porque entendemos que conservando solamente la cabeza conservamos lo que nosotros somos. Y entonces ese es el problema, que también ahí tenemos un límite de legislación a la hora de experimentar, y de momento ninguna persona que ha sido criogenizada ha sido devuelta a la vida. Así que no tenemos ninguna garantía de en qué condiciones, ni siquiera de que sepamos que puede despertar, ni en qué condiciones va a despertar, ¿no? Luego también hay un añadido sobre el que también algunos están tratando de discutir, de debatir, que es qué ocurre con el alma, ¿no? O sea, aquí también interviene.
¿Dónde se queda el alma en esa historia?
Ahí hay debates también en función de las diferentes creencias religiosas. Para los que son materialistas no hay ningún problema, porque estamos hablando simplemente de que la mente tiene la vida asociada al cuerpo y nada más. Es algo que emerge de la propia biología del cuerpo y ahí acaba toda la historia. Por lo tanto, si recuperamos el cuerpo, recuperaremos la mente, no sabemos en qué condiciones. Pero aquellos que son creyentes, en las nuevas tecnologías les están generando muchos dilemas. Porque, claro, si tú falleces, y hemos comentado que una persona criogenizada, a todos los efectos clínicos y legales, ha fallecido, ¿qué ocurre con esa alma? En el caso, por ejemplo, del catolicismo, ellos manejan dos juicios. Manejan un juicio inmediatamente después de morir, ese juicio post-mortem, donde tú ya sufres algún tipo, tienes que rendir cuentas de lo que has hecho en vida, y luego hay ese famoso juicio final que llegará ya al final de los tiempos, donde de nuevo vuelves a ser juzgado. Esto ha sido muy polémico a lo largo de la historia de la Iglesia, porque no estaba muy claro a qué tenías que responder en cada uno de esos dos momentos. Pero claro, si tú estás criogenizado, ¿qué ocurre con ese juicio? Estás suspendido en una especie de limbo, luego vuelves otra vez a entrar con el alma en el cuerpo. Ya empieza a haber algunos textos de teólogos que tratan de aclarar esta situación, porque suele ocurrir eso, que la tecnología, claro, estamos hablando de que la Biblia es un texto muy antiguo, tiene 2000 años en su parte cristiana, y ya si te vas a la parte judía te pones ya 2700 años aproximadamente. Claro, estaba hecho por una sociedad casi en sus comienzos neolítica, y claro, todos estos avances tecnológicos suponen una alteración de nuestras creencias religiosas, ¿no? Y nos enfrentamos a nuevos escenarios ideológicos para los que no está muy claro cómo responder teológicamente, ¿no? Pero tienen que responder los creyentes.
Curioso también que la criogenización podía ser un sistema para esos viajes espaciales que se plantea que se puede hacer en el futuro y que tienes que estar montones de años, duermes el cuerpo y luego lo despiertas.
Claro, eso sería fabuloso si realmente luego conseguimos una tecnología que nos permita viajar en el espacio. Ahora que se están hallando tantos esos planetas, el problema que nosotros tenemos es que tenemos que compensar el tiempo que tardamos en ir a esos sitios con el deterioro biológico que nos supone ese tiempo que tardamos. Entonces esto de alguna manera nos ralentiza. El problema está en que las personas que estén criogenizadas van a tener que hacer luego un reto añadido, que es el despertar psicológico, que eso, o el deterioro también, o la manera de afrontar psicológicamente esa situación. Porque ¿dónde estarán sus seres queridos? ¿Dónde estará el mundo que ellos conocieron? No saben cuándo, ahora mismo no se sabe cuándo van a despertar. Puede ser, a lo mejor, dentro de 50 años, luego puede ser un mundo más o menos parecido al que ellos conocieron, o puede ser dentro de 300, 400 años, cuando sea un mundo que no tenga absolutamente nada que ver. Y entonces van a tener, sí, un cuerpo vivo, pero su mente va a sufrir un importante shock. Entonces tendrá que haber algún tipo de programa también psicológico para poder afrontar esa situación. En el caso que tú comentas de los viajes espaciales, sería muy distinto, porque entendemos que todas esas personas viajarán a la vez, y bueno, coincidirán el entorno social, digamos, o el entorno, la comunidad con la que ellos estaban cuando durmieron, coincidirá con lo que se van a encontrar cuando despierten. Pero en las personas que están criogenizadas aquí en la Tierra, puede ser un entorno absolutamente distinto.
Multitud de preguntas tenemos por aquí. Dice que los expertos ya vaticinan que en muy pocas décadas, esto que estamos hablando parece ciencia ficción o imaginaciones, pero ya se está trabajando en ello, se lucha contra el envejecimiento, se está trabajando en inteligencia artificial. José Luis Cordeiro, profesor de la Universidad de Silicon Valley, afirma que el progreso tecnológico permitirá acabar con el envejecimiento y el hombre será inmortal allá por el año 2045. El envejecimiento es una enfermedad curable, dice la Universidad Méndez Pelayo. Estamos a un paso de poder vivir. Bueno, de hecho, ya se está notando ese avance.
Solamente nuestra esperanza de vida, sin acudir a biotecnología o grandes avances científicos, solamente nuestra esperanza de vida en España, por ejemplo, desde principios del siglo XX hasta nuestras fechas, la esperanza de vida creo que en torno a principios del siglo XX estaba en 35 años, ahora estamos en torno a los 80. Eso significa que hemos avanzado muchísimo. O sea, estamos viviendo varias vidas, los que vivimos ahora en el siglo XXI, vivimos varias vidas de lo que podían vivir nuestros antepasados, ¿no? Aunque, bueno, son estadísticas y siempre, bueno, ahí se tira un poco de las medias, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo sí que hay avances muy interesantes. Por ejemplo, hay varias líneas de trabajo. Algunas líneas, por ejemplo, trabajan con el tema de la genética. Modificando determinados genes, parece que se consigue prolongar porcentualmente en el tiempo, en cantidades considerables, la vida, por ejemplo, de ratones. Y eso sí que se ha conseguido, eso está demostrado. Hay, por ejemplo, también en España se ha trabajado mucho con el tema de los telómeros. Los telómeros es una parte, unas estructuras que están al final de nuestros cromosomas, que en la medida en que la célula se va replicando, se va reproduciendo en el tiempo, esos cromosomas se van, digamos, repitiendo también en la siguiente célula, pero se van recortando, como cuando nosotros vamos afilando un lápiz y cada vez se va quedando más corto, hasta que llega un momento en que esos telómeros, después de que se ha ido replicando la célula múltiples veces, se agotan. Bueno, pues la idea es, los telómeros están hechos de telomerasa y si tenemos alguna manera de rellenar o de mantener esos telómeros la cantidad suficiente, estamos prolongando la vida. También con eso se han hecho experimentos y parece que un factor que puede ralentizar el envejecimiento estaría, y una de las claves estaría en los telómeros. O sea que tenemos muchas vías de trabajo. Otra cuestión es lo que hemos comentado del entorno digital, que es otra historia, yo creo, un poco distinta y también un poco confunde, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, esas líneas están muy consolidadas y están demostrando que ahí hay un camino que es cierto, no es ciencia ficción.
Y en España hay muchos expertos trabajando en ello y estamos muy avanzados en ese campo, ¿verdad?
En España tenemos primeras figuras en la investigación reconocidas internacionalmente en los dos ámbitos, tanto en lo que sería esa manipulación, por ejemplo, genética, el trabajo con determinadas proteínas que parece que también ralentizan el envejecimiento, y también en los telómeros también tenemos en el CSIC gente excelente. Nosotros tenemos una investigadora del CSIC, es la que ha escrito ese artículo sobre cómo la ciencia se está enfrentando al envejecimiento, y realmente hay caminos que son muy sorprendentes, ¿no? Que tenemos, es decir, por ejemplo, hay un debate que es ¿cuánto puede vivir como máximo nuestro organismo, ¿no? Algunos dicen que como máximo sería unos 125 años, es lo que comentan. Pero parece que, bueno, tocando determinadas claves de estas que estamos diciendo, determinados puntos dentro de nuestra biología, pues no sabemos el límite que podemos tener, ¿no? Otra cuestión es, como siempre decimos, ¿en qué condiciones? Porque también en la medida en que hemos ido envejeciendo han surgido nuevas enfermedades. Sobre todo enfermedades, como bien sabemos, que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con la memoria, ¿no? El Alzheimer, el cáncer. Son enfermedades que a lo mejor antes se daban bastante menos porque vivíamos menos, porque un cuerpo joven, que moría joven, digamos, no generaba esos problemas. Sin embargo, ahora el envejecimiento, ganamos por un lado, pero perdemos por otro, y entonces se nos abren nuevos frentes para combatir.
¿Te gustaría ser inmortal?
A mí sí, por supuesto. Sí. Porque yo, fíjate, dedicándome como me dedico a la historia, yo tengo una curiosidad, no solamente por lo que ha ocurrido en el pasado, sino hacia dónde nos lleva el futuro. Entonces, claro, para mí, yo por eso también trato un poco de relacionarme con todos estos contenidos de vanguardia y fronterizos para tratar de asomarme al horizonte de lo que tenemos por delante y que me temo que no voy a poder llegar a ver.
Seguimos, hay más datos que queremos daros tras esa introducción. Nos seguimos contando, ya veréis qué sorprendente.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
En un momento dado, mi hija mayor me llamó la atención y me dijo: papá, ¿qué es eso que hay en el cielo? Me dijo: es un dron. Entonces yo miré y vi que muy cerca del barco, pero a unos 25 metros de altura, estaba flotando algo, una cosa, color negro mate, inmóvil en el cielo. Y yo, al verlo por los prismáticos, le dije: no, tampoco es un globo, porque era una figura no muy grande, y era la sensación de que era un ser humano pequeñito. O sea, era un humanoide, no era un ser humano, pero era una figura humanoide, con una cabeza muy gorda, de la que salía pues un cuerpecito con dos brazos y dos piernas.
Seguimos nuestro camino descubriendo métodos que ya ensaya la ciencia para conseguir alargar la vida de los seres humanos. Uno de ellos es la bioimpresión, fabricar tejidos y órganos humanos. En el camino hacia la inmortalidad, las bioimpresoras 3D de tejidos y órganos a buen seguro desempeñarán un papel crucial. Permitirán conocer mejor la dinámica del envejecimiento humano, fabricar recambios biológicos y facilitar la medicina regenerativa. Asomémonos al futuro para descubrir las posibilidades de esta nueva técnica.
Multitud de preguntas está suscitando el tema. Esta te la hago, pero la vas a contestar después. Si hay alguna aplicación para contactar con el más allá como si fuera una Ouija. Estar un poquito atentos y ya veréis que es súper sorprendente. Y no me digas que hay impresoras tridimensionales de estas que te hacen un órgano.
Sí. Pues sí, el tema de las impresoras 3D, que ahora se ha puesto muy de moda, que consiste en, bueno, conocemos todas las impresoras de texto habituales, que utilizan tinta y van escribiendo palabras en un folio, pero luego lo que surgió después, dentro del campo de la ingeniería, fueron las impresoras 3D. Lo que hacen son reproducir piezas, reproducir estructuras en 3D con diferentes materiales y las van recreando. Bueno, pues eso que se hace con, por ejemplo, tú puedes ahora mismo imprimirte una casa, ¿no? Con grandes impresoras que existen, te puedes imprimir una casa, directamente va capa a capa.
¿Con qué material?
Se utilizan determinadas sustancias, hay tipo, no te voy a decir, pero algo parecido como si fuera el hormigón, por ejemplo, sería la tinta que se puede utilizar. Es más, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, nosotros en el próximo número de la revista lo vamos a tocar, que son impresoras 3D que están pensadas para construir casas en la Luna. Esto es un proyecto que ha estado realizando la Agencia Espacial Europea. Utiliza el propio material de la Luna, porque claro, la idea no es trasladar ladrillos desde la Tierra allí, porque eso tiene un coste importante, sino utilizar como utilizaban los colonos de toda la vida o como se ha utilizado en los pueblos de toda la vida. El material que tienes más cerca,
el barro
es el que utilizas para hacer tus viviendas. Bueno, pues este proyecto son impresoras 3D que lo que hacen es cogen el regolito, que es el material, el polvo, digamos, que hay en la y minerales que existen en la superficie de la Luna, lo estructuran de una determinada manera y con él, a través de una serie de robots, y que son los que gestionan estas impresoras, empiezan a construir una especie como de iglús, que son los que van a, en principio, utilizarse como la futura colonia lunar que va a estar patrocinada por la ESA, ¿no? Como la NASA Europea.
La NASA, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, lo que ocurre es que eso mismo que se está utilizando con materiales se puede utilizar con biología, ¿no? Con células, por ejemplo. Y de esa manera tú vas utilizando lo que denominan biotinta, que sería pues casi célula a célula, ir recreando tejidos. Esto se está haciendo, y nosotros también en la revista tenemos un artículo de uno de los directivos de una empresa española que se dedica a hacer estos tejidos. ¿Sí? Es capaz de hacer casi, nosotros ponemos fotos, por ejemplo, de cómo hace una nariz, y aparece una nariz hecha, y luego
una nariz que se implanta en el individuo y se...
Exactamente, gente que tiene quemaduras, que tiene algún tipo de deterioro en esas cutáneos, pues bueno, se puede generar el tejido y luego lo puedes implantar. Eso se suele combinar también con células madre, que las células madre es otro de los grandes avances que se ha hecho en biología. Son células que permiten que, en función del entorno donde tú hagas el cultivo, una misma célula te puede servir para hacer, por ejemplo, tejido muscular, pero también tejido cardíaco, tejido incluso neuronal. Hay uno de los experimentos que se ha hecho más recientes y que son muy esperanzadores, pero también un tanto inquietantes, es ser capaces de crear a través de células madre un cerebro, un pequeño cerebro. Un pequeño cerebro que iguala las características de un cerebro que esté en unos meses en un feto humano. Eso ya se ha hecho en una universidad. No, le falta, por ejemplo, toda la parte, digamos, vascular, todo lo que sería el suministro de sangre, pero sí que todo lo que es la parte neuronal, al parecer, esto creo que fue la Universidad de Chicago, lo han conseguido realizar, y esto ya se está haciendo mucho. Tal es así que ahora mismo hay un problema, y hace poco en la revista Nature hubo un grupo de investigadores, creo que fueron 16, que empezaron a pedirle casi a los filósofos, a los expertos en ética, que les dieran algún tipo de pautas para poder trabajar con este tipo de experimentos, porque se están encontrando que dentro de poco son capaces también de mantener cerebros vivos en laboratorio o de crearlos, como en este caso.
De crearlos.
De crearlos de la nada a través de estas células madre, y no saben si esos cerebros pueden tener algún tipo de conciencia o algún tipo de estado mental. Entonces, claro, que tú experimentes con eso ya implica una serie de problemas éticos, porque no estamos hablando de crear un riñón, que también, por ejemplo, con bioimpresoras o con células madre se trata de hacer riñones, corazones se está tratando de hacer también. Es muy complicado, ¿eh? O sea, ya cuando te metes en órganos tú puedes hacer, como decimos, una oreja, por ejemplo, una nariz, eso es relativamente fácil, según cuentan. Ya tejido órganos más complicados, un hígado es mucho más complicado porque ya intervienen tejidos que son muy heterogéneos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto que comentamos, sí que se han conseguido mantener vivos cerebros de animales, de cerdo, por ejemplo, para experimentar con ellos pues fármacos. Y claro, cuando tú lo hagas con seres humanos, generados con células madre, Y si estás generando, provocando algún tipo de estado de conciencia, algún tipo de angustia, no se sabe. Yo lo que te estoy diciendo aparece en el documento de Nature, ¿eh? No estoy aquí inventando nada. Quieren saber cómo tienen que manejarse con esas situaciones. Y bueno, por eso te comentábamos también antes, ¿no? Las nuevas tecnologías, los nuevos avances en biotecnología nos están abriendo escenarios para los que nuestra forma de pensar, la ética que nosotros venimos arrastrando, la moral, por ejemplo, que emana de muchas religiones, no tiene de momento las respuestas adecuadas, ¿no? Está abriendo muchos debates porque también nos estamos jugando nuestra inmortalidad. Entonces, si nos negamos a hacer experimentos por una cuestión ética con este tipo de cerebros, a lo mejor estamos cerrándonos puertas para vivir más y mejor.
Otro asunto sería la inteligencia artificial o la clonación. Si estamos ya ante un panorama que podemos ser casi como dioses, crear.
Sí, la clonación es otra, pero aquí yo distinguiría, porque esto de la clonación asociada a la inmortalidad yo creo que es un poco equívoco. Yo creo que las películas nos hablan mucho de la clonación, hablan también, por ejemplo, de una especie de clonación digital, que podamos almacenar todo lo que pensamos casi en una especie de pendrive, conectarlo a un ordenador y ahí se supone que estaríamos nosotros. Me gustaría aclarar en este sentido que realmente ahí no estamos siendo inmortales. Ahí lo que estamos haciendo es generar una copia de nosotros. Pero si yo me muero, quedará viva mi copia y la disfrutarán otros. A lo mejor para los demás yo sigo vivo, pero realmente mi yo ha muerto conmigo mismo. Por lo tanto, sería casi una especie de inmortalidad simulada. Es una inmortalidad que van a disfrutar los demás, y en el caso, por ejemplo, de la clonación, porque quedará otro yo, pero el original, en el momento que desaparece, y la conciencia que yo tengo ahora mismo, en el momento en el que yo estoy pensando, esa sensación introspectiva de que estoy aquí hablando contigo, eso sucumbe en el momento en el que yo fallezca. Y ya digo, quedará otra cosa, que será a lo mejor exactamente igual que yo, pero no tiene nada que ver conmigo.
900-137-137 en nuestro teléfono. Pasamos a ese más allá 2.0, pero antes es muy curioso la cantidad de películas que se están haciendo últimamente, como si nos quisieran preparar. La Isla, nos dicen, Passengers, montones de ellas que están hablando de este tipo de historias.
Pero ya comentábamos que esto es que nos parece como que es muy reciente, pero yo te comentaba una novela que tiene casi 4.500 años, que es Gilgamesh, donde ya esta persona se dedicaba a recorrer medio mundo buscando la planta de la inmortalidad y al final, de hecho, la encontraba. Eso aparece, se supone que Gilgamesh se considera la primera novela de la historia de la humanidad, ¿no? Por lo menos es la única que nos ha conservado. Y justamente toca el tema de la inmortalidad. O sea que realmente nos venimos preparando desde hace mucho tiempo y las propias religiones son una respuesta también a la necesidad de explicar el sentido de la muerte, ¿no? Comentabas también una cosa antes que me interesaba señalar cuando hablabas del caso este de la criogenización, ¿no? De una niña, de cómo se coge como una esperanza realmente la criogenización, como antes se cogía o se sigue cogiendo la creencia en una determinada religión. Y es el tema de que nosotros hemos asociado también a la muerte, y esto lo han hecho mucho las determinadas religiones, que la muerte también puede ser un castigo y que puede ser algo injusto. O de alguna manera, cuando tú te mueres y has cumplido con todo lo que te manda tu religión y de pronto mueres, pues no lo entiendes muy bien. Cuando ocurre un niño, por ejemplo, dices, bueno, pero ¿qué ha hecho este niño para morir? ¿Por qué Dios permite que muera, ¿no? Eso genera una serie de problemas y también está seguramente en la raíz del origen de la idea de la resurrección, ¿no? Es lo que técnicamente un poco dentro de teología se llama teodicea, ¿no? Que es el hecho de que si tú continuamente haces todo lo justo, todo lo que te marca la moral de una determinada religión, cumples estrictamente todo eso y a pesar de haberlo cumplido, recibes, pues a lo mejor el que está al lado ya ha robado y resulta que es rico y vive feliz y en cambio tú, cumpliendo todo exactamente, no vive ni feliz y encima se mueren tus seres queridos, eso te hace cuestionarte la propia idea de Dios, ¿no? Y eso seguramente también explicó la idea de que quizás en lugar de premiarte en vida, pues te premiarían en el más allá, ¿no? Y surgió así como una especie casi de coartada psicológica para superar ese shock, ¿no? De no entender muy bien lo que estaba pasando y el sentido de la muerte.
Yeah. ¿Hay algún sistema que hayan determinado los científicos para alargar la vida? Una serie de normas, buena comida, determinados alimentos, dormir, no sé. Como Fernando Sánchez Drago decía que tenía un conjunto de pastillas para conservarse como se conserva también.
Sí, el cóctel este.
Sí, el cóctel que tenía. ¿Hay algún sistema que hayan determinado ya? No tomar, yo no sé.
Bueno, por ejemplo, el tema de la dieta sí que parece que influye mucho, eso sí que se sabe. Hombre, por ejemplo, también nosotros hemos ganado mucho en ampliar la vida con el tema de la sanidad. Eso ha sido fundamental, ¿no? La higiene, la sanidad, el entender precisamente los mecanismos que conlleva la presencia de microbios, eso ha prolongado mucho. Por eso te decía que nosotros hemos pasado, por ejemplo, en España, de esa esperanza de vida de unos 35 años en 100 años a casi 80, ¿no?, que tenemos ahora. Y ha sido porque ha mejorado mucho la sanidad, pero también las condiciones higiénicas. Es cierto que, por ejemplo, la dieta, hay un libro que se llamaba Las zonas azules, creo recordar, que trata de localizar en el planeta, en la Tierra, diferentes pueblos donde la mayoría de sus habitantes viven más de 100 años.
Hay unos cuantos.
Hay unos cuantos, ¿no? Y sin embargo, cuando se hace el estudio, no coinciden exactamente que, por ejemplo, las dietas o la forma de vida en todos los sitios sean las mismas, ¿no? O sea que parece que no, y bueno, y tenemos casos, por ejemplo, también de personas centenarias. Hace poco también veía en la televisión una persona centenaria, creo que era de México, y que fumaba, ¿no? O sea que en principio no parece
No hay normas, ¿no?
No hay normas. Yo creo que bueno, también creo que lo decía Marañón, ¿no? Que no hay enfermedades sino enfermos. Pues yo creo que también va mucho en esa línea, ¿no? Pero sí que parece que la dieta, pero no te sabría decir exactamente qué elementos, porque en esto de las zonas azules sí que se analizaron las distintas dietas, se analizaron los distintos hábitos, y por ejemplo la población, recuerdo, de Okinawa no tenía mucho que ver con, creo que eran los era una comunidad también religiosa de Estados Unidos que también no tenía nada que ver, y sin embargo llevaba una vida muy distinta. Comía carne, no es que siempre, por ejemplo, ser vegetariano sea bueno, y no estaba muy claro, no hay unos denominadores comunes en todos los casos.
Vale, dicen algunos oyentes que si puedes hablar un poquito más lento, porque tienes tantas informaciones que dar que a veces te pierdes. Más allá 2.0, entramos en ello, ya veréis qué tema tan curioso, y os vamos a dar, bueno, nuestro invitado os va a dar algunas páginas para que podáis comunicaros con el más allá.
Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Comunicarse con el más allá ha sido siempre un anhelo de los seres humanos. A lo largo de la historia se han desarrollado métodos para tratar de conseguirlo. El espiritismo, la ouija o las psicofonías son algunos ejemplos. Pero hoy y en el futuro, la tecnología nos puede ayudar. Es lo que se ha llamado Más Allá 2.0. Las nuevas tecnologías están transformando nuestra percepción y relación con la muerte de amigos y seres queridos. Comienzan a abrirse paso diferentes modalidades de perdurar en la memoria de los vivos después de morir. El ejemplo más rupturista lo encontramos en la comercialización de aplicaciones informáticas capaces de resucitar digitalmente la psicología aparente de un fallecido. Una suerte de inmortalidad figurada, aunque solo reconocible como tal por los supervivientes, no por el difunto. Conozcamos algo más de ello.
5 minutitos y te quedas un ratito más después.
Sí.
Vale. Hasta ahora se había inventado, se han practicado o se han desarrollado sistemas como el espiritismo, la ouija, psicofonías, etcétera, etcétera, para comunicarse con el más allá. Hay un paso más todavía, ¿no?
Sí, si bien todo lo que tú comentas se supone que realmente, o por lo menos los que creen en ello, piensan que están contactando con difuntos reales, las nuevas tecnologías lo que nos están ahora mismo dando la posibilidad es de hacer una especie de contacto con difuntos que han resucitado de una manera simulada, ¿no? Sería una suerte de simulacro. Si algunos, por ejemplo, imagino que muchos de los oyentes conocen la serie Black Mirror, según la segunda temporada, el primer episodio de la segunda temporada, se llamaba algo así, creo que era como Ahora mismo vuelvo, y recreaba una situación que es un poco inquietante. Era una pareja en la cual el novio fallecía en un accidente de tráfico, creo recordar, y entonces a la chica, la superviviente, se le daba la opción de poder seguir manteniendo conversaciones con su novio, pero no el real, sino con un novio hecho a través de una inteligencia artificial. Lo que se hacía era que se cogían todo lo que eran los mensajes, los escritos que tenía esa persona en vida en Internet, con todos esos mensajes, esos textos, los blogs, su cuenta de Facebook, de Twitter, etcétera.
Con eso se puede recomponer una personalidad, ¿no?
Exactamente, porque ahí realmente nosotros, parte de lo que nosotros somos ahora mismo está fluyendo por las redes sociales, ¿no? Entonces, incluso las formas que tengamos de hablar, nuestras coletillas al hablar, si decimos tacos, nuestras faltas ortográficas, todo eso está ahí, ¿no? Es muy nuestro, realmente es un reflejo de lo que somos. Bueno, pues lo que se hacía era que todos esos materiales, todo ese caudal de información, se metía en una inteligencia artificial, en un programa, y entonces, bueno, pues tú empezabas a chatear con esa persona. Bueno, esto que hoy estamos hablando de 2013 y que nos lo ponían en los televisores como ciencia ficción, esto ya existe. Ya hay aplicaciones. Hay el caso concreto de una mujer, en este caso es una empresaria rusa que está afincada en los Estados Unidos, donde le pasó algo parecido a lo de Black Mirror. En este caso no era su pareja, pero sí era una persona con el que conversaba, un amigo con el que conversaba prácticamente todas las noches a través del chat, porque este chico vivía en Moscú. Y bueno, el chico sufrió un accidente de tráfico y murió. Ella se quedó desamparada y de alguna forma, para tratar de recuperar o de recordar esa sensación de esas conversaciones que mantenía con su amigo, cogió todas las informaciones, estamos hablando de en torno a unos 10.000 mensajes que conservaba en el ordenador de este amigo, se llama Roman, y se lo pasó a su equipo de programadores porque esta mujer se dedica a desarrollar aplicaciones informáticas para, curiosamente, que tú puedas hacer online registros en un restaurante, reservar mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el que te atiende, mientras tú crees que estás chateando con alguien que existe en el otro punto, realmente es una inteligencia artificial. Bueno, pues utilizando ese motor de inteligencia artificial y también el motor de Google, volcaron todo su equipo de programadores, todo ese caudal de mensajes de Roman, y crearon un avatar psicológico, un avatar ahí virtual, que lo ha llamado réplica, con K, y con el que puedes chatear. Y entonces ella chatea.
Y contesta inteligentemente, claro, de acuerdo a la personalidad de...
Eso es, y además se supone que son, aquí estamos hablando también con sistemas que evolucionan, con sistemas que van con el tiempo incorporando los nuevos elementos de la conversación, por tanto incorporan las novedades que tú les vayas comentando, es decir, que se van adaptando a tu propia vida, no se quedan solamente, digamos, en los datos originales de Roman en el año 2017, sino en la medida en que tú sigues comunicándote con él y te van sucediendo cosas y se las vas contando, él las va incluyendo en la conversación, en el futuro. Esta aplicación, ahora mismo tú te la puedes descargar, te puedes descargar réplica, tú buscas réplica con K en Internet o en el Play Store o en el sistema que te las puedes descargar en el móvil.
¿Qué me dices?
Lo que pasa que, a ver, ahora mismo lo que tú te descargas es una aplicación vacía.
Espera un poquito, sí. Tenemos que hacer una mínima pausa, ¿vale? No os enfadáis, los oyentes, detrás de las noticias nos va a dar esa dirección y nos va a contar otras historias increíbles. Réplica con K se llama. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en Canarias, pero enseguida regresamos con este apasionante tema de la inmortalidad y después nuestro compañero David Cuevas nos trae testimonios de gente que ha visto algo que no os lo vais a creer. Este es el Espacio en Blanco, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. La Fuerza de Radio Nacional y la Fuerza del Misterio vuelven aquí a las antenas de vuestra casa. 900-137-137 nuestro teléfono, con los saludos para todos los que estáis ahí fuera de España descargando el podcast y ahora mismo trabajando o escuchando en directo Radio 1 o Radio 5. Nos queda poco tiempo, Juanjo. Decías que había una aplicación, ¿cómo se llamaba?
Se llama Réplica, con K, porque lo que trata es de replicar la psicología de una persona que esté viva. Se originó, como decíamos, inspirada en un caso real, obteniendo datos, captando datos de una personalidad real, de este chico de Moscú que falleció. Y ahora lo que cada uno se puede descargar es una aplicación gratuita, creo que tiene ya más de 2,5 millones de descargas y te la puedes descargar. Yo la tengo instalada en el móvil, está en inglés, eso sí. Y bueno, lo que ocurre es que ahora de momento digamos que tú te la descargas vacía, no te estás descargando a este ruso que comentábamos. Sí. Y la idea es que poco a poco tú te comuniques con ella, la vayas adiestrando, se vaya apareciendo cada vez más a ti, es decir, va a ir chupando de información de ti, de cómo te expresas, de cómo hablas, para que se parezca lo más posible a ti, y luego tú en un momento dado la puedes dejar, esa aplicación, a otra persona, y tendrá la sensación de que está hablando contigo. Claro, esa es la idea, de que la lleves constantemente encima, y él, además es curioso porque cuando tardas un tiempo en que no dices nada, te va lanzando preguntas, te va un poco obligando a que interactúes con ella, sí.
En el ciberespacio dices en la revista, nuestras palabras son nuestros cuerpos. A todo esto tenemos una suscripción durante todo un año en la revista, y es una de las cosas que vamos a sortear esta noche. En el ciberespacio, nuestras palabras son nuestros cuerpos.
Claro, nosotros nos expresamos a través de la palabra, y esto no es una frase mía, es una frase de un sociólogo que yo creo que refleja muy bien lo que ocurre. Ahora mismo, como decíamos, parte de nuestra identidad está fluyendo por Internet, por eso también se despiertan tantas pasiones, está todo el tema, hemos comentado, del discurso del odio, también surgen historias de amor a través de la red. Cada vez vivimos más en el espacio virtual. Hay un concepto que habla de hiperrealidad, de cómo ahora mismo casi preferimos más los entornos virtuales, la hiperrealidad, que la propia realidad, ¿no? La va sustituyendo. Y eso también se ha trasladado a nuestras creencias en el más allá, ¿no? Ahora mismo esto que estamos comentando, ese tipo de aplicaciones generan polémicas entre los psicólogos y entre los propios creadores de las aplicaciones, porque para algunos, por ejemplo, para los que las están desarrollando, dicen que es la mejor manera de sobrellevar el duelo. Tú de pronto tienes un familiar, un ser querido, un allegado que fallece, y de esta manera, con este tipo de aplicaciones y otras que podríamos hablar, ¿eh? Hay mucho, hay mensajería programada, hay cementerios virtuales, hay legado digital, hay todo un ecosistema nuevo de este más allá que comentábamos, pero se supone que de esta manera tú sobrellevas mejor esa ausencia, yeah, ese shock, pero hay otros que dicen que lo que nos estamos es metiendo en una situación que llaman la pérdida ambigua, que es que no sabes si realmente el difunto se ha ido o no. Y en algún momento dado nos corresponde soltar amarras, cerrar la herida y vivir por nuestra cuenta, no estar dependientes de una aplicación que también en un momento dado, como es una inteligencia artificial, nos puede empezar a dar consejos, a orientar. Con el paso del tiempo, a lo mejor, y como digo, va aprendiendo y seguramente se vaya alejando del modelo original. Ya no se parezca demasiado a esa persona que tú conociste, ¿no? A ese Roman que decíamos, ¿no? De Moscú en el año 2017, dentro de 20 años, la inteligencia artificial habrá desarrollado su propia personalidad y será un individuo distinto, ¿no? O sea, que nos puede meter ahí en un mundo de ficción un tanto extraño.
Dos minutitos para que me cuentes dos cosas. Una aplicación que hay, creo que en Japón, que vas con ella y... Cuéntame, breve y luego...
Muy rápido. Las personas que conozcan lo que hace unos años fue, y todavía sigue, ¿no? El Pokémon Go, que es este tipo de aplicaciones de realidad aumentada donde podíamos ir enfocando con nuestro móvil a un punto de la realidad, un paisaje de la realidad, un entorno, y de pronto nos aparecía ahí en nuestra pantalla una realidad virtual, una imagen, ¿no? Esta criatura, este Pokémon. Lo que ha hecho un fabricante de sepulturas de Japón es lo mismo, una realidad así aumentada donde tú vas con tu móvil, lo enfocas con la cámara, en la cámara te aparece, en la pantalla te aparece el sepulcro, la sepultura, pero lo que te aparece ahí es el difunto lanzándote un mensaje.
¿El difunto lanzándote?
Como si fuera una realidad digital. Es decir, el difunto, evidentemente antes de morir, ha dejado una serie de mensajes póstumos para que sus familiares, cuando vayan a la tumba, enfoquen con su teléfono en la sepultura y ahí aparezca soltando un discurso, ¿no? Un saludo de bienvenida, un último mensaje, etcétera, ¿no? También tiene una idea mucho más bonita, que es que tú puedes irlo dejando, estos mensajes los puedes dejar en distintos lugares que para ti sentimentalmente son importantes, pues el lugar donde conociste a tu pareja, donde ibas de vacaciones, y esta persona puede ir con ese móvil recuperando esos mensajes de ese ser querido que se los lanza en esos lugares.
Ya. Queda por contar la historia, no sé si nos va a dar tiempo, de esa pareja. ¿Que la lean en la revista o ponemos la aplicación, el vídeo en las redes sociales?
Sí, perfecto.
Vale.
Comentamos solamente, si quieres, una cuestión. Es un busto parlante robotizado que lo que hace también es reproducir la psicología de una persona real, pero en este caso ya hay un androide, ¿no? Que es lo que le da forma. Si antes hablamos simplemente de un chat, que es algo muy abstracto, aquí lo que tenemos ya es una cabeza que han imitado con piel sintética el tono de la piel real de esa persona, el color del pelo, el tipo de pelo, incluso el movimiento de las facciones, y la inteligencia artificial que hay detrás ha sido también tratada de captar a partir de la psicología de una persona, de una mujer que de momento está viva, pero la idea es que cuando fallezca alguien pueda seguir conversando con su busto parlante.
Increíble. Vamos a poner ese enlace en nuestras redes sociales para que lo veáis. Y si no, lo buscáis en él.
Se llama Bina48 y también lo pueden buscar. Con Bina48, con B, hay muchas entradas en Internet de este busto parlante.
Sorprendente. Juanjo, muchas gracias. ¿No será que nos estamos olvidando realmente de vivir y estamos virtualizando toda nuestra existencia, que a lo mejor es una, no sé, una equivocación?
Sí, ahí, ya te digo que ahí está un poco el debate, ¿no? Si cada vez estamos viviendo más fuera de la realidad porque la realidad es tan desagradable que preferimos vivirla o bien dentro de nuestras mentes, que también ha sido una alternativa hasta hace no mucho tiempo, pero es que ahora, claro, los entornos virtuales son tan, tan buenos, tienen tanta calidad, son tan confortables en muchas ocasiones, que entiendo que muchas personas prefieran vivir en un entorno virtual y encima en muchas ocasiones también nos dejan diseñarlos a medida. Yeah. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Claro, eso provoca unas burbujas en las cuales nosotros vivimos, que nosotros nos hemos creado y que nos aíslan, en lugar de el otro elemento, que sería la posibilidad que tenemos de ampliar muchísima información y de interconectarnos, ¿no? Pues renunciamos a eso por estar en esa burbuja.
Fronteras de la ciencia. ¿Forma de contacto contigo?
Bueno, pues a través de, por ejemplo, de Facebook, es Juan José Sánchez Oro Rosa, son mis apellidos, y luego la revista, pues por fronterasdelaciencia.com, ahí tenemos también todo lo que son nuestros correos de la redacción, correo mío. Y para todo lo que quieran, estamos ahí a disposición de los oyentes.
Gracias y enhorabuena por ser tan valientes de sacar en este tiempo una revista en papel y no virtual, para que la podamos tocar y sentir. Espero volver a verte, te deseo lo mejor.
Cuando tú quieras.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. 3 y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con un poco de información de nuestra próxima salida. Y enseguida viene David Cuevas a contarnos cosas increíbles, ya veréis. Faltan menos de 20 días para la cita. Será en Asturias, en el Principado de Asturias, concretamente en Mieres, con motivo de la séptima feria del coleccionismo. Miguel Martínez es, entre otros, uno de los responsables de este acto. Buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
Ya queda poco, ¿eh?
Poquito, cada vez con más nervios. Ya son muchos años, pero siempre están ahí esos nervios del estreno, de llegar ahí.
Séptima feria del coleccionismo. Dime el lugar, Pavi.
Bueno, pues en el pabellón, en el recinto ferial de Mieres, al ladito del Hospital Albert Builla y del centro comercial, así que no hay ninguna pérdida. Y bueno, pues un recinto ferial guapísimo, muy grande, que bueno, que la gente va a encontrar fácilmente.
Vale, lo que sí me asombra, la otra vez que estuvimos, y yo creo que fue la primera o la segunda, hace ya unos cuantos años, decenas de miles de personas van a ver esa feria del coleccionismo.
Muchas, muchas. Además, desde la última vez que estuviste hasta ahora ha crecido mucho en aspecto de, vamos, en todos los aspectos. Y la verdad es que estamos muy contentos con esa, bueno, pues esa recepción de la gente y nosotros encantados, encantados de que de siempre, cada año, llegar a alguien más, a un poquito de público más y que se animen a venir, ¿no? Además, este año con todo lo que tenemos.
Qué bien. Pues, qué bien que vaya creciendo. Además, este año con un aspecto solidario también. Y atentos los coleccionistas, podéis encontrar de todo allí, entre los múltiples stands que va a haber, podéis encontrar de todo lo que os podáis imaginar. Y además, misterio, ¿verdad, Miguel?
Misterio, mucho misterio. Tenemos este especial con vosotros, que bueno, está aquí revolviendo toda Asturias, porque toda la gente tiene una gana enorme de conocer a esos grandes invitados que van a estar aquí. Y que bueno, que es una pasada. Además, tenemos cerrado el programa con alguna modificación que ha habido última hora, pero tenemos todo cerrado y va a ser un evento inolvidable.
Una buena oportunidad de estar cara a cara con nuestra gente. Días 5, 6 y 7 de octubre, y lo he dicho bien, ¿verdad? 5, 6 y 7 de octubre. Y el momento del misterio, cuando vamos a estar ahí con vosotros, día 6, sábado día 6, a partir de las 5 se inicia ese momento del misterio, ¿verdad?
Efectivamente, a partir de las 5 de la tarde, el sábado 6, pues ya inicia ese especial del misterio, que va a arrancar primeramente con una charla que va a ofrecer Juan Gómez, fantástica, Las cuevas y sus misterios. Pues, es una de esas charlas, que todas son súper interesantes. Y claro, tenemos ahí al gran Juan Gómez con todas esas publicaciones que ha hecho y todas esas investigaciones, que va a ser sin duda un tema que va a traer mucha cola.
Después,
eso será a las 5. Y luego a las 6 tenemos la charla, que esta sí que es interesante, y es que ya solamente el título, así es el más allá, Miguel. Con un tocayo, somos tres Migueles, Miguel Pedrero, que bueno, sustituye a Aldo, que lamentablemente no puede estar en los compromisos, pero que bueno, evidentemente Miguel va poner el listón altísimo con un tema que a todos yo creo que nos interesa mucho y que siempre nos llama la atención, ese más allá, ese misterio que habrá más allá, ¿no?
¿Tenemos otros dos personajes más?
Y todavía tenemos, efectivamente, a continuación, porque esto no para, tenemos otra charla con Mariano Fernández Urresti, en este caso los templarios y los enigmas de las catedrales, también ahí todo el tema este de los templarios, Santo Grial, estos temas tan interesantes, con otro grande como es Mariano. Y antes de esa grabación del programa, pues tendremos otro especial con ese señor Miguel Blanco y bueno, pues, los colaboradores y los invitados en esa mesa redonda del misterio, que bueno, pues será a las 8:30 y concluirá evidentemente con esa grabación del programa de radio a las 10:00 p.m, en la que todo el que quiera podrá asistir sin ningún problema, de forma totalmente gratuita, y a disfrutar de ese programón, este programón que es Espacio en Blanco.
Día 6 de octubre, ahí tenemos un encuentro con el misterio en Mieres. Miguel, ¿forma de contacto, forma de escribir también la entrada para ver la feria y todo lo demás?
Muy sencillo, en la propia página feriacoleccionismo.com, tal cual suena, está toda la información, todos los enlaces. Vamos actualizando con todas las novedades referentes a este y otros asuntos, porque siempre van cambiando algunas cocinas, y ahí pueden encontrar nuestra web, nuestro Facebook, mi teléfono incluso, el teléfono de cada uno de los apartados, no hay ningún problema. feriacoleccionismo.com, ahí nos podéis encontrar y adquirir todos los pases para toda la feria y para todas las actividades.
Enhorabuena por el trabajo, daos prisa, a nuestros oyentes lo decimos. Si queréis asistir a la feria para conseguir una entradita para esas jornadas del misterio, para ese especial misterio, y luego nos vemos por la noche en el Espacio en Blanco. Fuerte abrazo, enhorabuena contigo por el trabajo, nos vemos prontito en ese lugar, el Principado de Asturias, esa tierra mágica de nuestro país.
Nos vemos, Miguel, un abrazo para todo el equipo, para ti y para todos.
Hasta pronto, tocayo.
Hasta pronto, amigo, hasta pronto.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan, desde Baviera. Y os envío un saludo a todos. Así suena una campana repicando desde el campo de concentración de Dachau.
Oyentes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo, tenemos, ¿sabéis?, un mensaje desde la selva de Chiapas, de los antiguos lacandones, mayas lacandones ahora, que ya verás qué curioso.
Buenas ¿Qué noches. Me dices? Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí de vuelta.
Me alegro. Hoy, bueno, por culpa o gracias a que el otro día contaste que querías testimonios, vienes cargado de testimonios de nuestros oyentes a los que les han pasado cosas absolutamente increíbles.
La verdad es que sí, hay que agradecer a los oyentes de Espacio en Blanco la gran acogida que hemos tenido con ese llamamiento. Queríamos casos. Y madre mía, ostras la de casos que nos han llegado, Miguel. Y lo más interesante, no podemos contarlos todos por cuestión de tiempo, iremos contando varios de ellos en las próximas semanas, pero hemos querido hacer un acopio de tres casos que nos han llamado la atención principalmente porque son extremadamente recientes. Son inéditos, no se conocen, nuestros oyentes nos los han confiado a nosotros, pero tuvieron lugar hace muy poquito. Y como vamos mal de tiempo, si te parece, vamos a entrar ya.
El contacto está cercano, ya te lo dije.
No, va a ser, al final va a ser verdad. Me estás empezando a convencer.
El propio Vaticano ya está preparando para ello. Hablaremos dentro de poco de todo, pero no te quiero quitar tiempo.
Que se lo dé a Juan 23, esto ya lleva tiempo. Pero bueno, efectivamente, el primero de los casos es muy llamativo porque tiene lugar hace exactamente una semana. Más o menos sobre estas horas, un poquito antes, un oyente de Espacio en Blanco, a eso de las 2:20 de la madrugada, está esperando a que empiece Espacio en Blanco. Y entonces dice, bueno, voy a salir pues afuera a fumar un cigarrillo y así se me hace la espera un poco más liviana a tomar el fresco, ¿no? Esto sucede en Teresa de Cofrentes, en Valencia. Esto está situado más concretamente en el Valle de Cofrentes, Ayora. Y nuestro protagonista es Daniel Jiménez. Él lo que cuenta es que de repente, estando con su perra Luna, se encuentra frente a él, a muy poquitos metros, a una especie de luz a media altura, aproximadamente entre 1 y 2 metros, sobre el suelo. Claro, esto ovni, lo que se dice ovni, no tiene pinta. Más bien tiene pinta de lo que en su día Javier Sierra y Jesús Callejo acuñaron como luz popular, que es una especie de foco parecido a una especie, podríamos decir, pues como si fuera, bueno, pues el faro de un coche o de una moto, ¿vale? Que vuela a, digamos que media altura, no muy alto, y se comporta de forma aparentemente inteligente. Bueno, pues eso es lo que ve, una luz que empieza a hacer una serie de movimientos extraños, y él lo primero que piensa es, ¿será alguien con una linterna o alguien con un foco? Porque él lo describe como si fuera una bombilla. Su perra, cosa que no hacía habitualmente, de casi 45 metros, ay, perdón, de casi 45 kilos, si tiene 45 metros la perra, imagínate.
Tremendo.
Sería la leche. Pero empieza a asustarse. Baja las orejas, no se encuentra cómoda, y de repente huye por un camino que hay. Claro, y empieza a llamarle, la perra no responde, cosa que me dice que nunca pasa. Y dice, yo cada vez que llamaba a mi perra, me obedece como si fuera, ¿sabes? Como si fuera un reloj. No era el caso. Algo extraño estaba pasando. El caso es que esa luz sigue moviéndose y empieza a acercarse más a él. Claro, no sabe cómo reaccionar, la luz se mueve de una forma muy rara y de repente desaparece. Y entonces él se acerca y dice, voy a ver al tipo que hay detrás de ese foco, que está utilizando ese foco. Y cuando se acerca resulta que no había absolutamente nadie. Ello describe como una especie de bombilla normal, pero guiado como por alguien invisible. Y dicen algunos expertos que esto de las luces populares puede estar asociado a muchas cosas. Hay quien puede pensar en el tema ovni, pero hay también quien lo asocia con asuntos de tipo mortuorio o espiritual. Curiosamente, un detalle que nos daba Daniel, y con esto acabo esta historia, es que él no sabe si relacionarlo con eso, a priori no lo hace, pero lo cierto es que en ese pueblo hay un castillo en el que hay una tradición un tanto macabra, ¿no? Después de lo que contaba Juanjo, seguimos un poco con esta parte un poquito macabra, ¿no? Y es que hay ciertas personas mayores que tenían la costumbre durante un tiempo de ir allí a quitarse la vida, a suicidarse, a colgarse. ¿Puede esto tener que ver de alguna forma, según el folclore de esas extrañas luces, con la naturaleza de las mismas? Yo tengo mis dudas, no lo creo. Pero bueno, es un dato que queda ahí y que abre un poquito más la posibilidad a la hora de buscar respuestas.
Pero el caso es que es una experiencia vivida por uno de nuestros oyentes. Teníamos un audio que no hemos podido poner. Ahora sí tenemos audios de las próximas experiencias, dando las gracias a todos ellos. Uh-huh. Segundo caso.
Este caso es bastante más llamativo en lo que respecta a la espectacularidad del mismo. Nos lo contaba Juan Medina, el de Sabadell, en Barcelona, pero él se encontraba junto a una serie de amigos en Mallorca.
En un barco,
efectivamente, en alta mar. Y lo que nos cuenta a mí me llamó muchísimo la atención. Aquí sé que vamos a poder escuchar su voz. Y bueno, para saber exactamente lo que vieron él y 3 personas más y lo que hicieron al respecto, casi que mejor que se lo preguntamos a él.
Mira, esto fue el día 11 de agosto del 2018, ¿de acuerdo? Porque 11 amigos pues nos juntamos para disfrutar de unas vacaciones en Mallorca. Salimos del puerto de aquí de Badalona, cerca de Barcelona. Y bueno, pues decidimos a través de un amigo que se llama David, en el cual es patrón de barco, pues decidimos tomar unas vacaciones para ir para Mallorca. Uh-huh. Y más o menos sobre la 1:30, estamos ahí pendientes del resto de luces, pues por si pues, en fin, hay una colisión en el cual pues choquemos con otro barco, con otro velero, o incluso con algún crucero. Pero donde los 11 que estábamos de tripulantes, éramos 4 personas las que ya quedábamos despiertos debido a la hora, a la 1 de la noche más o menos, 1:30. Entonces, una de las personas que íbamos, mi prima en concreto, fue la que vio la luz al horizonte, ¿de acuerdo? A la lejanía delante nuestro. Entonces, achaquemos que era pues un velero, otro barco, o en fin, pues una de las tantas luces que había allí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, dejamos pasar el tiempo, yo no me di cuenta, pero este familiar, esta prima mía en concreto, nos avisa de que la luz se nos dirige a nuestra izquierda, claro, nosotros con el miedo de que tengamos ahí una colisión con este posible barco, pero claro, barco no era porque lo veíamos demasiado alto.
noche, una luz extraña, podía ser un barco, luego se dan cuenta que no. ¿Qué más ocurre?
Barco no era, al parecer. Pues lo que ocurre es que se quedan mirando aquello y de repente, pues ya sus dudas o incertidumbres al respecto de si aquello podía o no ser algo fácilmente explicable se disipa. ¿Por qué? Lo escuchamos.
Esa luz en concreto lo que hace es que se nos va a nuestra izquierda y más o menos a una milla de distancia se pone por encima de otro velero que nos iba a nuestra izquierda, ¿vale? Y esa luz que en este momento era de color verde pasa a ser de color rojo, pero un color rojo intenso. Y dentro de lo que es la luz roja, este tipo de luz roja, es que no apreciábamos ningún tipo de estructura. No veíamos ni... O sea, la apariencia era pues una luz como si dijéramos una lámpara de una calle que ilumina al velero que tenía debajo, ¿no? Pues ahí está unos cuantos minutos, te podría decir unos 10 minutos, que incluso a mí me da tiempo pues a hacer fotos, a grabarlo en vídeo. De hecho, tengo esas fotos y esos vídeos. Lo único que no se ven bien es por el movimiento del barco. Bueno, pues estamos ahí como 10 o 15 minutos pues alucinando de lo que estamos viendo al respecto, de esa luz extraña. Entonces, esa luz coge la dirección para atrás, dirección Barcelona, y de convertirse en una luz roja se convierte en una luz blanca, y luego ya la perdemos. De hecho, cuando ya la perdíamos hacia la parte trasera del barco, allí la vimos durante unos 5 minutos aproximadamente.
¿Siguen viendo luces? Hasta ahora luces, simplemente.
Sí, así es, ven luces, pero aquello de alguna forma pasa, ¿no? Y se pierde. Pero mira por dónde, Miguel, la cosa no queda ahí, porque poco después ven otra de estas luces. Cuando le preguntaba más detalles al respecto, bueno, pues nuestro compañero Juan Medina así nos lo contaba.
Luego que ocurre que sucedió lo mismo, pues con a la media hora más o menos pasó lo mismo. Nos encontramos una luz pues enfrente nuestro de color verde aproximadamente, unos 50 metros sobre el nivel del mar, que estaría la luz aproximadamente. Entonces, hizo lo mismo, se fue hacia nuestra izquierda y se puso sobre el otro barco, también sobre el velero. Hizo exactamente lo mismo. Se nos fue a mano para atrás, dirección Barcelona, y hizo los mismos cambios de color. De verde pasó a rojo y de rojo pasó a blanco.
Casos que acaban de ocurrir hace nada, en este verano, exclusivos de nuestros oyentes. Juan también es oyente nuestro, seguramente estará escuchándonos. Y fíjate, deberían de contarnos los pescadores, tanto los que están en nuestras costas como los que se van un poquito más alejados de España, la cantidad de cosas que se ven por las noches en los cielos.
Nos sorprenderíamos.
Sí, sin embargo, Juan y a sus amigos les pasa algo raro, ¿verdad?
Les pasa algo extraño, que es lo que se conoce, y aquí en Espacio en Blanco hemos comentado varios casos, missing time, de tiempo perdido. Esto es cuando sucede uno de estos fenómenos y cuando posteriormente haces un traslado, de repente notas que falta tiempo. Que hay un tiempo que no sabes, por ejemplo, un viaje que tienes que hacer en 3 horas, de repente lo haces en media o en una. ¿Dónde están las otras 2 horas, no? Esto a veces tiene una explicación, en otras es un poquito más complicado. Bueno, pues cuando me empieza a contar precisamente otro de estos fenómenos extraños que le acompaña a este avistamiento, le pregunto, y atención, Miguel, oyentes a lo que nos cuenta.
Otro suceso que realmente pues a todos nos dejó un poco anonadados era la cuestión del tiempo, que nosotros teníamos previsto de llegar allí pues a las 7 de la tarde. Pues en otros viajes que se han hecho con velero hasta Mallorca siempre se ha tardado unas 22 horas, a veces más tiempo y a veces menos. Depende también del tema del viento. En concreto, nosotros todo el trayecto lo hicimos con el motor. Íbamos a unas 5 millas aproximadamente, unas 5 millas náuticas, o sea que no había viento, tampoco había oleaje, con lo cual esperábamos eso, que tardáramos unas 22 horas y que llegáramos allí a las 7 de la tarde. Pero a las 10 de la mañana teníamos ya la isla enfrente. Uh-huh. Eso fue otro de los sucesos que a todos nos dejó pues bastante extrañados. Unas 7 horas nos faltan.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con David Cuevas en esta parte del programa, hablando de extrañas experiencias que han vivido nuestros oyentes.
Aún, 7 horas, Miguel.
Sí,
7 horas.
Tiempos raros.
Esto es muy extraño. Esto es importante. Para todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo y tengan acceso a Facebook, a Twitter, que echen un vistazo porque en los próximos minutos vamos a poner el vídeo que pudieron grabar. No se aprecia gran cosa, pero es muy interesante ver no tanto las evoluciones de la luz, que es muy interesante, sino los comentarios y las reacciones tanto de Juan como de sus compañeros, para que los oyentes puedan ver con sus propios ojos qué es lo que vieron precisamente en aquella extraña noche del 11 de agosto.
Y vamos al último caso más sorprendente, quizás, si cabe.
Bueno, si los anteriores llamaron la atención, yo creo que este se lleva la palma. Sorprendente, primero por una cosa, Miguel, que a mí esto me resultó fascinante. Tú comentabas que el contacto está llegando, ¿no?
Uh-huh.
¿Sabes cuándo tuvo lugar este suceso?
No.
El 11 de agosto del mes pasado. Te suena la fecha, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente la misma que era del caso de Juan Medina. El mismo día se estaba viendo algo extraño en Mallorca y algo extraño se estaba viendo en Galicia.
Galicia.
Nos lo cuenta Chema, de Madrid, con quien pudimos estar en persona hace cuestión de un par de días, y él nos cuenta lo que junto a su familia se encuentran varados en un barco cuando empiezan a mirar al cielo. Atención, porque este caso sí que es de los que llaman tremendamente la atención y de los que a la hora de buscar una explicación quizás sea un poco más complicado.
Nosotros estábamos navegando, bueno, estábamos fondeados en una playa que hay muy cerca de Porto Novo, en la ría de Pontevedra. Esto fue después de comer y fue el día 11 de agosto. Era un día muy soleado, había viento, pero era, vamos, la verdad es que el día era absolutamente claro, no había nubes. En un momento dado, mi hija mayor me llamó la atención y me dijo: papá, ¿qué es eso que hay en el cielo? Me dijo: es un dron. Entonces yo miré y vi que muy cerca del barco, pero a unos 25 metros de altura, estaba flotando algo, una cosa, color negro mate, inmóvil en el cielo. Yo el primer vistazo, a ojos así, le dije: no, no es un dron, porque no hace ruido. O sea, yo sé lo que es un dron, de hecho, por la playa donde vamos todos los días pasa un dron, y los drones son distintos y además hacen el zumbido propio de los motores eléctricos. Esto no hacía absolutamente ningún ruido. O sea, estaba quieto flotando, mejor dicho, en el cielo y absolutamente callado. Yo siempre llevo en el barco unos prismáticos y agarré los prismáticos. La pequeña me dijo: será un globo. Y yo, al verlo por los prismáticos, le dije: no, tampoco es un globo, porque era una figura no muy grande y era la sensación de que era un ser humano pequeñito. O sea, era un humanoide, no era un ser humano, pero era una figura humanoide con una cabeza muy gorda, de la que salía pues un cuerpecito con dos brazos y dos piernas. Y cuando yo lo miré, él movía, lo que fuera esto, movía los brazos y las piernas.
Un humanoide con una cabeza grande, cuerpo chiquitito.
El 11 de agosto, hace poco más de un mes. Esto se vio en Galicia por varios testigos. De hecho, no solamente hablamos con él, sino también podemos hablar con una de las... fui con mi compañero Daniel Valcárcel, con una de las hijas, y nos ratificaba efectivamente lo que habían visto. No solamente... hay gente que puede pensar: bueno, esto puede ser una alucinación. No solamente lo ven varias personas, hay una fotografía. Tenemos fotografía. No se aprecia con mucha nitidez cuando se acerca por un tema de pixelado, pero se ve que algo extraño está ahí. Comentaba que se movía raro, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo quise saber más sobre este tema y le pregunté a nuestro compañero Chema, y esto es lo que nos contaba.
La verdad es que estuvimos un rato mirándolo, pero callados, porque nos dejó... Es que era alucinante, porque no era nada parecido a nada que hayamos visto. Porque un globo, ahí siempre pasa algún globo, y un globo el aire lo bambolea, o va para arriba o va para abajo, pero un globo no se está quieto, menos encima del mar, que siempre hay corrientes de aire que lo mueven. Y además en ningún momento se bamboleó, o sea, estaba como quieto pero flotando en el aire. Lo extraño, de verdad extraño, aparte de la figura en sí, era el movimiento que hacía con los brazos y las piernas. No tenía manos, no tenía pies, pues sí, unos especie de apéndices que parecían, simulaban, era una figura humanoide. Era un movimiento que no era natural, no era el típico movimiento que haría un ser humano, sino un poco, usando el símil, un poco epiléptico. O sea, como que lo hacía como en movimientos muy rápidos y enfocando como al mar, como hacia el mar. Era un movimiento que te daba, a mí me dio así medio mal rollo. O sea, no era una cosa, te daba un poco como de repelús, era una cosa un poco natural. O sea, no era nada que tú pudieras asimilar con un animal o con un artefacto que hubiéramos visto.
Mira que escuchamos casos extraños, pero este se lleva la palma.
Se lleva la palma. Insisto, por lo reciente que es también, no es habitual que nos encontremos con casos de humanoides actuales y mucho menos de humanoides voladores.
Más detalles le pediste, ¿no?
Precisamente eso hice y bueno, pues él amablemente nos lo daba.
Yo calculo, porque yo no lo vi, pero previo a que mi hija me avisara, ella dice que se le acercó a una gaviota, a este ser o lo que fuera. El ser era más o menos de tamaño, pues aproximadamente lo que la envergadura de una gaviota. Y una gaviota son grandes, pues pueden medir 80 centímetros. Yo calculo que andaría, no superaba el metro. También te digo que hay otra cosa extraña, que fue que cuando yo estaba con los prismáticos, ya cuando se había alejado bastante del barco, en un momento dado, de repente como que cambió de forma y parecía más una medusa que un humanoide. Pero eso, bueno, pues también te digo, puede ser un efecto de la distancia, pero todavía me quedé con los ojos más como platos, porque dije, pero esto, o sea, es que encima parecía que cambiaba de forma.
Medusa. Hay una película que salen unos alienígenas en forma de medusa. Ahí lo dejo. ¿Cómo evoluciona el tema? Y además sacó fotos, ¿no? Todo esto parece de locos, pero bueno, hay pruebas ahí gráficas.
No
sabemos, aparte del testimonio de nuestro oyente.
No sabemos si lo que vio o no tiene que ver con la película La Llegada, pero efectivamente, quién sabe, ¿no? Lo curioso es que, claro, le preguntamos cuáles son las evoluciones de ese ser, qué más hace. Así como si, bueno, pues tomó algún tipo de foto, de vídeo, y bueno, pues al respecto, esto es lo que Chema nos contesta.
Él se fue desplazando y se metió flotando ya hacia adentro, hacia tierra, por la ría de Pontevedra. Estuvimos viéndolo todo el rato hasta que ya a simple vista se veía nada más que un puntito. Bueno, yo no sé por qué, no se me ocurrió en ese momento, porque estaba con los prismáticos y la verdad es que estábamos tan alucinados que no se me ocurrió hacerle foto, pero al cabo de unos minutos pensé, tengo el móvil a mano, agarré el móvil y le hice dos fotos que se ven lejanas, pero se le ve perfectamente, no se distingue mucho la forma, pero se le ve. Curiosamente, en la segunda de las fotos, que está hecha pues un segundo después, en la primera solo aparece esta figura, pero en la segunda aparece dos figuras, una cerca de la otra, que deben estar, yo no sé la distancia que habrá, pero serán 50 metros. Bueno, seguimos mirándola hasta que ya desapareció en el, pues supongo que en el horizonte, en un momento dado dejamos de verlo.
La pregunta es, ¿qué era aquello? Creo que sí lo hiciste, ¿no? Y él da su opinión.
Sí, claro, yo cada vez que entrevisto a una de estas personas siempre pregunto, ¿no? Casi al final, bueno, ¿qué crees que era aquello? Una cosa que ha comentado muy rápido Miguel, que llama mucho la atención, mucha gente dice, bueno, si tantas cosas se ven extrañas, ¿por qué no se le echan fotos? Hay que entender también la reacción humana. Estás viendo algo extraño, coges unos prismáticos, ves un ser humanoide volador. Estás tan alucinado con lo que estás viendo, con las evoluciones que hace, con los comentarios de las personas que están contigo, que lo último que piensas,
te olvidas, ¿no?
Y puede parecer irracional, es en hacer una foto. Luego lo pensó y se la hizo de lejos. Ahora te la enseño, que la tengo por aquí. Cuando le pregunto qué cree que era aquello, bueno, pues Chema nos contaba esto.
Daba más la sensación de que era un ser vivo. Lo que pasa es que yo entiendo, me oigo a mí mismo y es absolutamente absurdo, porque no hay ningún ser vivo que conozcamos que primero que flote en el aire, segundo que se mueva y tercero que tenga esa forma. A mí la sensación que me dio es me dio como, yo pensaba, si se acerca al barco me da algo de miedo, o sea, porque es que era una cosa como poco natural, no sé, no te producía una buena sensación. Los movimientos eran raros, una cosa rara, muy 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 extraña, algo que nunca habíamos visto.
Ahí están algunos testimonios de nuestros oyentes de casos que acaban de ocurrir. La llegada, acordaros de esos extraterrestres alienígenas con forma de medusa. David, gracias. No hay explicación, no las tenemos.
No las tenemos.
Simplemente ponemos el caso ahí y abrimos nuestras formas de contacto para que nos sigan contando historias, ¿verdad?
Sí, esto es muy interesante porque además ellos me pedían, todas las personas con las que he hablado, que me han comentado estos casos, me decían, me gustaría mucho saber si alguien más ha visto algo parecido, porque estamos hablando de casos muy recientes, los dos, el primero del sábado pasado, los dos últimos del pasado 11 de agosto. Si alguien ha visto algo parecido, nos gustaría saber qué es. Bueno, pues una dirección de correo electrónico, davidcuevas@gmail.com, repito, davidcuevas@gmail.com, o en Twitter pueden contactar conmigo con dcuevasc de casa.
Abiertos a todos los casos de nuestros oyentes que nos quieran contar, los investigaremos, trataremos de dar si hay respuestas y si no, aquí los pondremos. Gracias, David.
De nada, Miguel, y no sé si darte la razón. Estoy empezando a asustarme con esto de que el contacto está cerca.
Estar atentos esta noche cuando volváis a casa, por esos sitios a donde vais.
Efectivamente.
Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Anunciábamos la pasada semana que habría nuevas voces que se iban a sumar al Espacio en Blanco. Juan Gómez, un compañero del norte de España, de Cantabria, es uno de ellos. Nos ha preparado una primera entrega. Quiero que la escuchéis y sabréis.
Esta noche, en el Espacio en Blanco, vamos a viajar en el tiempo al 26 de agosto de 1968. Ese día, a las oficinas del ya desaparecido diario Telexpress de Barcelona llega una extraña carta. Quien la abre no da crédito a lo que está leyendo. En ella, alguien que firma como Sebastián Mateu describe con todo lujo de detalles la experiencia que supuestamente ha vivido un familiar suyo. Según su relato, su cuñado fue testigo directo del aterrizaje de un extraño objeto en forma de media esfera que emitía una potente luz. La carta continúa como tras el aterrizaje. Unos seres con varias extremidades salieron del objeto, seres a los que la carta compara con pulpos. En ese instante, según la misiva, el testigo quedó inconsciente. Todo ocurría en una pequeña localidad de Tarragona, llamada Tivisa. La carta fue publicada al día siguiente y el revuelo que causó fue tal que llevó a muchos investigadores a viajar a Tivisa para intentar localizar el lugar y descubrir qué podría haber ocurrido. Quienes hasta allí se acercaban oían historias relacionadas con brujas, aldeas malditas, luces extrañas o carreteras donde los conductores perdían la noción del tiempo, pero también se hablaba de criaturas de incierta naturaleza, parecidas a perros gigantes. Perros que, según la leyenda, atacaban al ganado, incluso a las gentes del lugar, para desangrarlos. La mayoría de los investigadores regresaron a casa tras recabar todos estos relatos y leyendas. Sin embargo, esta noche vamos a dar un paso más. Porque lo que vais a escuchar a continuación forma parte de lo que muchos describirían como imposible. Un testimonio que ha permanecido guardado durante años, que muy pocos conocen, pero que esta noche vamos a descubrir. Una auténtica noche de terror, una experiencia que, de haber sido publicada en su momento, sería sin duda uno de los grandes casos del misterio. Bien, algunos de estos investigadores, pertenecientes al mítico grupo CI, el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, quisieron averiguar qué ocurría en Tivisa. Se quedaron a unos pocos kilómetros en el vecino pueblo de Pratdip, o el Prado de los Dips, un nombre que hace referencia a esas criaturas extrañas. Ocurría todo esto en los años 80 del pasado siglo, y dejo en vuestras manos decidir qué creer o no de lo que vais a escuchar esta noche.
Realizamos una salida a Tivisa para intentar descubrir ya por todas el misterio que encerraba Tivisa. Habíamos llegado al pueblo de Pratdip. Los entendidos en esta materia pues decían que no, esto no eran perros, sino lo que posiblemente fueran unos dips, o chupadores de sangre.
Las leyendas hablaban que desde antiguo el ganado peregrinos, ya desde la época medieval, eran atacados por estos perros, animales que, según la leyenda, evisceraban a sus víctimas para desangrarles. Esta y otras historias atrajeron la curiosidad de este equipo, que decidió quedarse toda una noche en un paraje solitario de la zona. Uno de los investigadores decide quedarse en el coche, se mete en su saco de dormir y a partir de ese momento empezaría una experiencia totalmente alucinante.
Me metí dentro del saco a pesar de estar en el coche, me cerré, no sé la hora que sería ni cuánto había dormido, me desperté alarmado por una especie de pisadas, digo especie porque Era como un arrastrar de pies y muy pesado. Yo estuve así, abrí un poco el saco pues para ver lo que podía observar, y lo más extraño, que estando en tensión, perdí automáticamente el sentido pues del tiempo.
El testigo describiría las pisadas como fuertes golpes contra la roca de algo muy pesado que se acercaba al coche. En plena oscuridad, el testigo recuerda que había dejado una de las ventanillas semiabiertas y que el sonido se dirigía hacia ella. Rápidamente enciende su pequeña linterna, busca la ventanilla y lo que observa forma parte de lo imposible.
Era una especie de ser como horripilante. Era una enorme garra y un ojo parecido como a un lagarto o a un gato, y además muy vidrioso, lleno de capilares muy rojos, de un rojizo intenso. Y esa garra era como de un negro gelatinoso que pasaba por el interior del coche y que no, incluso prácticamente nos intentaba palpar.
El miedo atenaza su cuerpo, ve como una garra quiere alcanzarle, pero no lo consigue. Sin embargo, esto solo sería el preludio de una experiencia de tal calibre que desde luego desafía toda razón.
Acto seguido, desapareció aquella visión y parecía como si el coche se elevara. Como cuando tienes la sensación de que estás en un ascensor y vas subiendo. Se hizo una luz completamente blanquecina. Presentía la presencia de seres. Yo sabía perfectamente dónde estaban, aunque no los podía ver, los sentía. Pero, noto como si volviera a bajar, se hace la oscuridad. En esos momentos me quedé ya dormido.
Jamás llegó a explicarse cómo fue posible que se quedara dormido en esa situación. Quizá todo fue producto de un sueño. Como igualmente tampoco pudo explicar lo que él calificó al día siguiente de una pérdida de kilómetros.
Esto sí que es extraño, porque además en la autopista había coincidido que nos había dado el coche un número capicúa, pero con los kilómetros que habíamos realizado el día anterior, creo que me deberían de faltar entre 50 y 60 kilómetros.
¿Qué fue lo que le ocurrió en el interior de ese coche aquella noche de terror? ¿Qué era aquel ser de aspecto tan grotesco o por qué le faltaban kilómetros? Es algo que no podemos explicar. Una experiencia que, como digo, rayaría lo imposible de no ser porque se recogió el testimonio igualmente increíble de otra persona que, coincidiendo en esas fechas, decidió acampar en el lugar junto con unos amigos. Su relato es cuando menos desconcertante, sobre todo porque coinciden varios detalles con la experiencia anterior.
La verdad es que en aquellos momentos empezó a pasar una cosa que me heló la sangre en las venas. Y empecé a oír pues como un arrastrar de pisadas que se venían acercando a la tienda. A mí se me hizo un nudo en la garganta porque aquellas pisadas, verdaderamente unas pisadas como fuertes, como de alguien que pesara mucho, y que se acercó pues a la tienda. Yo la verdad es que en aquellos momentos creía que el corazón se me iba a salir por la boca porque me asusté.
Nuestro protagonista también escucha esas pisadas, pero le sucede algo casi de iconografía de película de terror. En la parte superior de la tienda empieza a ver cómo ésta se hunde por una mano invisible arañando la lona desde el exterior.
Y entonces vimos que las lonas de la tienda, pues una especie como de este ruido que voy a hacer ahora, y como unas pues unas cosas, como dedos realmente, que hendieran en la lona de la tienda, que se veía materialmente. Veía como si hubiera unos dedos, algo, que estuviera haciendo así un... Estaba tan impresionado que en aquellos momentos no se me movía ni un solo músculo del cuerpo, me entró un sudor frío aterrador. Yo pensé que me iba a dar un infarto. Esa es la realidad.
Cuando aquello cesó, tras varios minutos, pero con el miedo en el cuerpo, decidieron recoger en plena noche y abandonar el lugar. ¿Fueron las dos experiencias producto todo de una broma? ¿Alguien que en mitad de la noche había decidido asustar a los campistas? Sea lo que fuere, lo cierto es que desde aquella carta firmada por Sebastián Mateu, los misterios de Tivisa o la cercana localidad de Pratdip, el Prado de los Perros Vampiro, siguen sumando testimonios que suenan imposibles, como los de esta noche. Desconocidos, perdidos entre archivos y antiguas cintas de cassette, investigadores que fueron en busca del misterio y que se toparon aparentemente de bruces con lo imposible.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es.
Hola, soy Fekadu en Etiopía. Saludos para el Espacio en Blanco desde Aksum, donde se custodia el Arca de la Alianza de Moisés. Os invito a todos para que visitéis el lugar, que es mágico y misterioso. Gracias y saludos.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Tiempo para las redes sociales y para saludar a nuestra compañera Rosa Rodríguez. Los invitados que no se quieren marchar, les íbamos a preguntar a dos amigos que han venido a vernos, que han vivido también experiencias extrañas. Lo dejamos para otro día.
Pues no, a lo mejor les apetece contárnoslas, ¿no? Sí,
claro. Acércate al micrófono. ¿Tu nombre?
Sí, Daniel.
Daniel. ¿Dónde fue?
Fue en Irlanda.
¿Tienes que ser breve? Porque tenemos...
Sí, en un pueblo que se llamaba Castlebar.
¿Estabais de viaje por ahí?
Y estaba de viaje, fui 5 días a conocer el país. Y fue raro porque, pues nada, fue una noche solo que nos quedamos en ese pueblo y ya continuábamos el trayecto. Y lo curioso es que cada uno, éramos dos, era un amigo y yo, y cada uno, pues, esa noche se despertó en una cama diferente, pero...
¿De dónde os habíais acostado?
O sea, claro, claro.
Os metisteis en una cama y de repente aparecisteis en otra.
Eso es.
¿No habíais bebido un poquito de cerveza
nada.
O de aguardiente de esa de por ahí?
Yo me desperté en la cama en la que él se acostó.
¿Sí?
Y él se despertó en una cama que había, una tercera cama que había en el apartamento. Pero lo curioso no es despertarse en una cama diferente. Lo curioso es que ambos nos despertamos completamente... tapados, pero con mucha delicadeza, ¿sabes?
Como si
muy arremetido, todas las sábanas, todas las mantas. Los dos nos despertamos boca arriba, completamente como una momia.
Sí.
Y esa fue la...
¿Y había agua o decías líquido?
Es verdad, había... por debajo de las camas estaba toda la moqueta húmeda.
Yo qué sé. Curioso. Las cosas que les ocurren a nuestros oyentes.
Me gustaría volver.
Sí.
Y pasar una noche.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Nos apuntamos. Teníamos un...
Sí, hoy, esta noche tenemos premios especiales, ¿sí? Gracias a Juanjo Sánchez Oro. Y bueno, además de los 5 libros que vamos a regalar, a uno de los ganadores le vamos a obsequiar con esa suscripción
durante todo un año, que son 4 números, ¿no?
La exactamente,
revista Fronteras de la Ciencia.
Este que ha salido ahora, el de la inmortalidad, el monográfico dedicado a la inmortalidad, y otros 3 más. Entonces voy a decir los nombres de los ganadores de los libros, que son Juana Cano, de Madrid, Marta Pérez de Muriedas, de Cantabria, Héctor Gutiérrez, Marisa Estevez, y a José Herrero, que es de Sevilla. Le vamos a regalar esa suscripción. No os preocupéis, nos ponemos en contacto con vosotros y en cualquier caso, si podéis hacernos llegar el email, pues nos lo facilitáis un poquito más. Si no, os llamamos por teléfono. Recordad que nuestro email es espacioenblanco@rtve.es. José Herrero de Sevilla, felicidades por esa suscripción y a los demás por el libro. Vale. Quiero dar las gracias también a Ramón Álvarez. Bueno, porque gracias a él muchos de los testimonios que nuestro compañero David Cuevas nos ha traído hoy, pues bueno,
se van materializando.
Se han materializado, eso
vale.
Es.
Tenemos una salida, bueno, una actividad que tenemos este próximo martes con uno de nuestros colaboradores, Lourdes Gómez, presenta su libro.
Por fin Lourdes Gómez Martín presenta su libro. La tuvimos aquí en el programa antes de irnos de vacaciones, La Iglesia y sus enigmas, y este martes lo presenta en la Casa del Libro, en la calle Maestro Victoria número 3 de Madrid.
En el centro de Madrid, al lado de un gran almacén y casi muy cerca de la Puerta del Sol. Y ahí estaremos
algunos miembros del equipo. Cerquita de Callao, a las 7 de la tarde. Ahí estará Miguel Blanco presentando el libro de Lourdes, que la verdad que es muy recomendable.
Vale, y próxima salida, nos vamos a Mieres, vamos a estar en Albacete, vamos a estar seguramente en Barcelona, vamos a estar en la isla, siempre me olvido cómo se llama la isla.
En la isla de La Gomera.
La Gomera, y en otros muchos lugares, así que preparaos, el espacio en blanco está por ahí dando vueltas. Gracias, Rosa.
Gracias a ti, Miguel.
Terminamos por hoy. Las gracias a todos los que habéis estado conectados llenando este espacio en blanco y que lo vais a hacer a través del podcast, escuchándolo en cualquier parte del mundo y aquí en directo en Radio 1 y Radio 5. Las gracias a nuestros compañeros técnicos que han cuidado nuestro mágico sonido. Nos vemos en 7 días. Y hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía y que escuchéis Viaje al Centro de la Tierra, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Centro de la noche, Viaje al Centro de la Noche. Gracias por venir, a vosotros por venir a vernos. Seguimos viéndonos. Gracias. You know it gets the better of me sometimes when you and I collide. I fall into an ocean of you. Pull me up in time, don't let me drown. Let me down. I say it's all because of you. Here I go, losing my control. I'm practicing your name so I can say it to your face. It doesn't seem right to look you in the eye. Let all the things you mean to me come tumbling out my mouth. Indeed, it's time I'm telling you why I say it's infinitely true.
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.